Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son exactamente las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula, y me acompaña después de haber divagado por el mundo. No mentalmente, físicamente.
Físicamente.
Alo Ratinger, ¿cómo estás?
Bien, Eduardo, ¿tú qué tal?
¿Cómo ya estás? Todos? Ya de vuelta.
Ya estoy de vuelta, aquí estamos. Nada más, y la verdad es que no salí de México, nada más se juntó un compromiso el martes pasado, pero aquí estamos. Así pasa de repente.
No debería pasar.
No debería pasar, pero pasa.
No, está bien, bienvenido. A ver, hoy, para variar, Trump a dar sorpresas nuevas. Hoy recibió al primer ministro de Canadá, al señor Carney.
Que me parece que lo manejó Carney muy bien.
Pues sí, pero mira, para empezar en esta oficina oval que ahora está archinaca, porque Trump la llenó de pegostes dorados, porque Trump sabe que era el rey Midas, ¿no? ¿No lo has visto?
Sí, bueno, le es tiene una obsesión con el dorado.
Siempre. Horrorosa, está horrorosa.
Si alguna vez fuiste a un hotel de Trump, así era y si...
No,
así,
pero me recuerda como esos burdeles de las películas del viejo oeste. ¿Sí o no?
No diría eso, pero...
Sí, bueno. Bueno, ahí está en la oficina oval y la clásica conferencia de prensa, que se ve que están súper arregladas por Trump y su gente, ¿no? Pero entonces ahí está Trump sentado y el primer ministro Carney. El que domina y todo es Trump, ¿no? Carney como que nomás diciendo cuándo se acaba esto, ¿no? Pero lo que me dijo algo, lo que me llamó la atención, es que dijo Trump que no necesariamente se tiene que renegociar el T-MEC porque ya no funciona. Que tal vez lo que viene es una negociación Estados Unidos-Canadá, Estados Unidos-México, y si me quiere hacer su tratado con Canadá, pues que lo haga, ¿no? Pero que el formato trilateral ya no funciona. ¿Qué es lo que dijo y qué es lo que amenazó con desaparecer el T-MEC, que con todo y todo le ha traído beneficios al país, a nuestro país? Pero esta declaración de Trump yo la quiero amarrar con una declaración que hizo el 30 de septiembre el representante comercial de Estados Unidos, el señor Jameson Greer, que hablando ante el Economic Club de Nueva York, ante un público de empresarios, de inversionistas, de políticos, un público importante, dijo algo, y lo cito textualmente. México no está cumpliendo al 100% con sus obligaciones bajo el T-MEC. No tiene sentido hablar de extender o actualizar el tratado mientras esto persista. Él dijo que el gobierno de México no cumple en varios frentes: energía, telecomunicaciones, agricultura y materia laboral. Obviamente criticó todos los cambios que se hicieron para fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, para darles la primacía sobre cualquier otra empresa en México. En telecomunicaciones también habló de que se desmantelara el Instituto de Telecomunicaciones, se creara la nueva comisión que depende de esta nueva dependencia que se me va mucho el nombre de innovación, etcétera, etcétera, ya sabes cuál. Bueno. Y que en materia laboral tampoco se respetan los derechos de los trabajadores. Pero después dijo algo que no lo dijo, pero me quedó claro. Primero cumplir y luego negociamos. Así como Trump le dijo a los de Hamas. Primero cumplir y luego negociamos. Si no quieren cumplir, los bombardeamos. Y esto se vincula a algo que en México muy pocos han analizado. el renacimiento de la doctrina Monroe, que es la doctrina Monroe 2.0. Si la gente recuerda, el presidente Monroe fue uno de los primeros, el tercer presidente o cuarto presidente de Estados Unidos, y él lanzó una doctrina donde en América, pero de Canadá hasta abajo, no podían haber injerencias de potencias europeas o ninguna.
América para los americanos.
Para los americanos. Pues ahora la doctrina Monroe 2.0, que está siendo promovida por los grupos más conservadores, encabezados por la Fundación Heritage, pues dice eso, que América es para los americanos y que los países del Río Bravo para abajo se tienen que alinear por la derecha. Y Trump le ha gustado esta idea. Digo, así está. A ver, entonces esto dicen Trump y Geer, pero después el Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz de Estados Unidos, el UAW, dicen que en México no hay libertad sindical, lo cual en cierta medida tienen mucha razón.
Sí.
Que no se permite hacer inspecciones laborales efectivas,
cierto,
lo cual también tienen razón. ¿Cuál es el propósito? Por un lado, si quieren obligar a México a elevar las condiciones laborales de los trabajadores, para empezar, de la industria automotriz.
Y hace más competitivo a Estados Unidos en su conjunto. Por
sí,
eso,
sí, claro. América, toda América del Norte. Pero obviamente quieren proteger los empleos y salarios en Estados Unidos. Esto refuerza una visión que trae Trump. México no cumple con el T-MEC. México ha fallado en el T-MEC, parte del discurso de Trump. Sustituyó al IFT por el CRT, CF Telecom, que viene a competir contra todas las empresas de telecomunicaciones, pertenece al gobierno. Y lo curioso es que Trump y sus cuates dicen, es que es un intento del gobierno mexicano de recuperar el control de sus sectores estratégicos, cuando es precisamente lo que alude Trump cada vez que quiere fastidiar a una industria extranjera. Es estratégico para Estados Unidos. O sea, México no puede defender lo que es estratégico para México, pero él sí puede. Bueno, así
o más
es.
Bien, México tiene que privilegiar lo que es estratégico para Estados Unidos.
Sí, claro, claro. Y después hay otra, por ahí hay unos despistados nacionalistas mexicanos que dicen que hay que sacar los granos básicos del T-MEC para alcanzar la autosuficiencia alimentaria, la cual nunca se va a alcanzar. México no tiene tenemos demasiados mexicanos y no tenemos la tierra suficiente para hacer.
Ni tenemos la distribución, ni tenemos.
No, pero mira, no tenemos el agua para esto, punto, ya. Pero ahí están estos nacionalistas, ¿no? Y Estados Unidos dice otra que quieren violar el espíritu del T-MEC. Por eso estamos viendo represalias comerciales, ahí viene el nuevo arancel el 1 de noviembre del 25% sobre camiones ligeros y pesados. La presidenta Sheinbaum ya dijo que va a hablar con Trump para ver si se puede no hacer. Claro, ella lo aclaró, es para todo el mundo. Sí, pero a mí no me importa el resto del mundo, me importa México. Entonces, ella ya lo está viendo, vamos a ver si es capaz de convencer a Trump, vamos a ver. Pero obviamente hay un cambio de época. De la cooperación, Estados Unidos ahora está exigiendo la disciplina de México si queremos mantener la relación. Dicen, si México no corrige sus frentes laborales, regulatorios y comerciales, no hay mucho que negociar para el T-MEC. Entonces, México está a punto de ver que ya no somos socios confiables y que nos castiguen, a menos de que la presidenta le demuestre a Trump todo lo contrario.
Son Mira,
difícil los
me,
tiempos.
Me parece que es un tema muy complejo, porque por un lado, Donald Trump tiene esa estrategia de negociación y le ha funcionado, porque podremos ser críticos o no de Donald Trump, pero le ha dado resultado poner a los países en esas posiciones y conseguir mejores puntos de negociación.
Sí, yo discutiría si le ha convenido, porque en Estados Unidos no ha podido regular los precios como lo prometió.
No.
En muchas industrias están en crisis precisamente por lo que él...
Cierto.
A ver, son victorias políticas de
cierto,
él.
Cierto,
pero no son victorias económicas.
Y también podrías argumentar que el país lleva seis días cerrado.
Te hago una pregunta. ¿Qué tratado que Trump dice que ha negociado lo has visto por escrito?
Ninguno. Ninguno. Todas las negociaciones son tete a tete.
Sí, pero ¿dónde está el tratado?
Porque todas las negociaciones.
Sí, pero son lo que rige un país con otro es un tratado por escrito.
Está perfecto. Cuando tú ves lo que hizo con Inglaterra, también fue tete a tete.
Y no ha pasado nada.
No ha pasado nada, y lo mismo con la Unión Europea. Y hasta cierto punto también es el mismo caso de México. Entonces, primero, nos puede gustar o no, podemos criticar o no, esa es la metodología de negociación de Donald Trump. Te aseguro que algo consigue, porque algo tiene que conseguir. Ok. Siguiente. Entonces,
a ver, otra vez. Algo iba a conseguir con sus casinos, todos los quebró. O sea, esta imagen de que Trump cuando negocia es un ganador es una mala interpretación.
Yo no dije que fuera un ganador, dije que algo consigue.
Ya hasta el momento yo no veo qué ha conseguido.
Híjole, yo creo que sí ha cambiado, por ejemplo, entre otras cosas, que México ponga aranceles, que amenace por lo menos a poner aranceles a los autos chinos.
Bueno, pero eso lo hizo porque a México le conviene.
Está bien, pero...
Porque el déficit comercial de México con China es
terrible. Pero el argumento es que no ha conseguido nada y no, perdón.
Pero a ver, Eduardo, eso lo consiguió
tampoco,
él.
A ver... O sea, me vas a decir que no ha presionado al gobierno.
Sus niveles de popularidad se han desplomado.
Están peor.
La economía de Estados Unidos no sale.
Está bien.
Lo único que ha ganado es ante su base, y cada vez una base más reducida. Yo no veo que haya ganado nada. Tú ves que ha ganado, el tiempo nos va ganando, y ya perdimos los dos porque vamos a comenzar.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Álvaro sigue discutiendo, le digo, ya se acabó el tema. Y sigue discutiendo porque está en esa etapa de su vida.
Exacto,
de donde discutir. Quiere ganar siempre. Yo ya pasé por eso, Álvaro.
No has pasado por eso.
Y hasta te pones rojo.
No has pasado
de
por
Brasil.
Eso.
Ya se puso colorado. No. Hasta que se quitó los lentes.
Porque casi me ahogo de la risa. No, por esa etapa sí no has pasado. Pero bueno, está bien. ¿Y quién está Marco, no? Por
no,
ahí.
Es que tenemos dos puntos de vista.
Total. No, la ironía de todo es que estamos de acuerdo, estamos escogiendo diferentes puntos de vista. O sea, tú tomas tres datos como malos.
No, puedo tomar muchos más, pero no voy a dar un rosario de datos como tú también lo quieres dar.
No, yo creo que hay tres puntos donde a Trump le han salido bien las cosas. Eso es todo. Que yo no esté de acuerdo con eso o sí esté de acuerdo, eso es aparte.
No, yo nomás mido su popularidad y mido... los índices de pobreza en Estados Unidos que ven en aumento. Son las cosas que yo mido.
Yo mediría la inflación, que en eso creo que estamos de acuerdo.
Tú mides datos fifí, la bolsa de valores.
La bolsa está subiendo.
Que no es economía real la bolsa.
La bolsa de valores, mido el número de cruces ilegales. Es importantísimo para los votantes de Trump. Y ellos están felices que no haya... Sí, ellos dicen que hay cero cruces, no sé si hay cero.
Están felices de que no hay quien recoja las verduras y las legumbres
en
California.
¿Qué te digo? Yo no vivo allá, pero ellos están contentos. Pues, ¿qué te digo?
No están contentos porque están las encuestas. Me extraña. Tú que vives de analizar encuestas, dices que están contentos.
Está bien.
Cuando los niveles de impopularidad son los más altos registrados.
Eso, pero Trump nunca tuvo buena popularidad en su primera vuelta también le fue.
Pero ahora la tiene peor. Vamos a los mensajes. No, vamos con Marco Paz Pellat.
A ver qué opina él.
Antes que nada, una disculpa porque...
Estamos arreglando el mundo.
Porque Álvaro, tú sabes cómo es. Quiere ganar siempre. Yo no.
Muy buenas tardes, Álvaro. Qué gusto escucharlo siempre.
A ver, porque tú hoy sí traes una teoría que sí me dejó sorprendido. Porque según tú, los aranceles le van a dar ventajas a México. Y yo dije, vamos a ver cuáles.
Puede ser, Eduardo. La verdad es que esto está en movimiento.
O sea, que estás en un marco más bien teórico que práctico.
Exacto, porque todavía hay que descontar sucesos. Si más o menos todo mundo se asusta por el tema de los aranceles, y tiene razón para hacerlo, pero lo que tenemos que entender es que no es una política que solamente se le aplica a México. Donald Trump se lo está aplicando a todo mundo.
Sí, consuelo de muchos. ¿Cómo va? ¿Mal de muchos qué?
Sí, pero no. Pero cuando hacemos las cuentas de cuánto está poniendo aranceles a otros países que pueden competir con México en las exportaciones a Estados Unidos, eso nos permite tener una idea más fina de cuál es la repercusión. Por ejemplo, si bien es cierto, en promedio, más o menos, a México sería alrededor de entre el 8 y el 9% el promedio de los aranceles, mientras que a China y a la Unión Europea es cerca del 50%.
Sí, porque ellos tienen un TLC o un T-MEC que, como después de lo que dijo hoy Trump y lo que dijo Greer hace unos días, el T-MEC se puede ir mañana a la basura, ¿eh?
Ese es el tema, Eduardo, que estamos sentados en una ventaja competitiva que es muy endeble y que apenas va a iniciar un proceso de negociación y ya empiezan a sonar los truenos. Nosotros estamos apostando en la continuación como está actualmente el T-MEC, pero pareciera ser que los Estados Unidos tienen otra visión, inclusive de desaparecer ese tratado trilateral y hacer tratados bilaterales, como dice el presidente Trump. Y cuando le preguntan cuál prefiere, el que más le convenga a Estados Unidos. Hasta ahorita tendríamos una ventaja comparativa en términos de aranceles con otros competidores y está trayendo la oportunidad de inversión a México. Pero el tema es que nos sostenemos en un tratado que está en incertidumbre total y que vamos a iniciar a negociar.
Sí, Álvaro.
Pues mira, lo que yo te diría es que sí. O sea, lo que estamos viendo en la economía y cuando tú ves estos nuevos libros que están hablando de la economía de las vibras, que es una mala traducción, pero es el vibe economy, uh-huh, como le llaman en Estados Unidos, uh-huh, es la correlación entre cómo percibes la economía y a partir de cómo percibes la economía, cómo se mueve. Y justamente ahí es donde creo que hay espacio para lo que está diciendo Marco en términos de cuál va a ser el efecto real de los aranceles. Cuando ves que Estados Unidos, los aranceles sí le han generado una cantidad de importantes recursos en términos de recaudación.
A ver, ¿pero qué recursos? Ha sido un impuesto que han pagado los gringos.
Sí, pero
no
ese
es un impuesto
dinero
que hemos pagado.
Bien. Son 31.7 sí, mil millones
es que
de dólares.
Es que cuando Trump dice, sí, sí, hemos ganado 37 mil millones, era dinero que ya estaba en Estados Unidos. No es un dinero que entró de fuera, o sea, 30, porque el arancel
claro,
lo pagan los importadores, no
por
los
supuesto,
exportadores.
Y al final se traduce al consumidor. Lo exacto, que ves es que se convierte en 190 mil millones de dólares el acumulado en lo que va el año. O sea, sí es,
que es,
sí
dinero,
es una cantidad importante.
Pero es dinero que ya estaba en Estados Unidos.
Ya estaba en Estados Unidos.
Nomás está cambiando de bolsa.
Nomás cambió de bolsa, punto.
Estamos de acuerdo,
es un impuesto que se le puso a los empresarios y a los consumidores de Estados Unidos, que no votaron por él para que les aumentara los impuestos, pero en fin.
Pero cuando ves algunos casos emblemáticos, y yo creo que ahí vas a estar de acuerdo, Marco, ves lo que hicieron con Suiza, que pusieron un arancel específico
contigo,
con los
¿verdad?
Relojes, ¿no? Nada más para incluirlo en esta conversación. Pero cuando ves a los relojes, ponen el arancel a los relojes que impactaría a Estados Unidos el precio de un reloj de lujo suizo. Y lo que hicieron las marcas de relojes, sorprendentemente, fue subir el precio a nivel global. De tal manera que Estados Unidos no tuviera una desventaja, el consumidor norteamericano, contra el resto del mundo.
Sí, más que el consumidor sí, norteamericano compra su reloj en Estados Unidos.
Exactamente.
Ya le partieron el eje. Porque exacto, no es con solo decir, bueno, es que en Japón cuesta lo mismo.
No, es de nuevo percepción. Tú percibes que cuesta lo mismo cuando no, más bien lo que hubo es una inflación global en ese bien en particular.
¿Generada por quién?
Generada por Donald Trump.
Bueno, gracias.
Dios mío.
A ver,
Dios mío, el
que
no le gusta
cierto,
tener razón, Francín. No
es que estamos
así, no se
ante
trabajar,
arenas muy movedizas.
A ver, Marco, tu punto es muy bueno, que entre el 8 y el 15 creo que dijiste es lo que México está uh-huh, pagando. Pero esto se va a acabar. Lo que dijo Greer y lo que dijo Trump es, no estamos contentos con México. Ya lo habían sí, dicho, no estamos contentos con los migrantes, ya lo redujeron virtualmente a cero, por un lado porque militarizaron la frontera de ambos lados.
Sí.
Después, ¿qué dijeron? No nos gusta el fentanilo. Hoy mismo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció que se han decomisado y se han clausurado no sé cuántos laboratorios donde se hace fentanilo y metanfetamina y otras cosas. O sea, México ha contribuido mucho a que Trump pueda presumir sus números. Pero ellos no están de acuerdo con muchas cosas. Están enojados con México en muchas cosas. Y yo sí quiero en esta teoría de la doctrina Monroe 2.0. Estados Unidos quiere imponer su ley en todo el mundo, obviamente, porque le tiene pavor a China y antes que nada la va a tratar de imponer en países que están en diferentes grados de indefensión frente a él, que son los que están del Río Bravo a la Patagonia.
Y ahí viene, Eduardo, lo estratégico que se está convirtiendo el inicio de esta negociación del Tratado de Libre Comercio. Si no salimos con condiciones iguales, estas ventajas de las que yo hablo pueden desaparecer y ponernos en desventaja. Así que va a estar un momento muy complicado para nuestro país. Y no están las condiciones nada favorables, porque lo que está adelantando Estados Unidos es que dice que va a jugar las fichas totalmente a su favor.
A ver, México no se va a echar atrás en lo que es los cambios a la ley de energéticos, que es una exigencia de ellos.
Exacto.
México no va a acabar mañana con la corrupción sindical, que es una exigencia de ellos. O sea, estamos en un momento delicado, ¿no crees, Álvaro?
Así es.
A ver, yo lo que pienso es que cuando tú ves cómo México se comportó en los 50, 60, donde no había un tratado de libre comercio y estamos en una situación similar a lo que quiere hacer Estados Unidos ahorita, no nos fue tan mal. No, es que no a fuerza nos tiene que ir.
Ya nos vamos, mi querido Marco Paz Pellat. Seguimos esperando que regrese aquí a México.
Próximamente nos veremos por allá.
Un abrazo, gracias, Marco Paz Pellat, allá en Hermosillo. Y vamos a los mensajes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aquí estamos de regreso, 31 después de la hora. Ya habíamos mencionado ligeramente cómo va aumentando la desconfianza en torno a la, economía aquí en México. Y en Estados Unidos también se está viendo, ¿no?
Sí, claro. O sea, hay una tendencia global de pesimismo hacia el consumidor, definitivamente.
¿Qué es este pesimismo? ¿Qué es la confianza del consumidor?
A ver, la confianza del consumidor lo que te dice es qué confianza tienes tú en que, por ejemplo, tu familia estará mejor en 12 meses de lo que está ahorita, o que a ti te irá mejor en 12 meses que ahorita, o que puedes comprar un bien duradero en los próximos 6 meses. Es decir, la confianza del consumidor.
¿Cómo va a estar el país?
Sí.
Ok.
Sí, y hay matices más complicados cuando se habla de confianza del consumidor a nivel global, porque, pues, de algún modo también tiene que ver con ¿cómo esperas que estén tus hijos en el mismo momento de vida? Es decir, hay unas cosas. La confianza del consumidor es una medida importante para saber hacia dónde el consumidor piensa dedicar su ingreso excedente, ¿no? Entonces, el dato de la confianza del consumidor, especialmente el que se entrega en agosto, julio, agosto, septiembre, es crucial para lo que se espera suceda en el Buen Fin. Que es en
y obviamente es una medición muy emocional.
Totalmente emocional.
Es la percepción de lo que tenemos, totalmente, lo que esperamos, y lo hace el Banco de México y el INEGI conjuntamente, ¿no?
Sí, y es un poco lo que discutíamos hace un bloque, donde veíamos que la economía cada vez se lleva más de manera de estómago. Este libro, se me escapa el nombre de la autora que escribió el libro de En esta economía, en This Economy, pero ella es la primera que empieza a discutir el concepto de que la economía se lleva a partir del estómago, de las vibras. Ella
pero
le llama
siempre
el
ha sido, ¿no?
Yo creo que siempre
creo
ha sido.
Siempre, pero hoy lo tenemos más manifestado en encuestas, en las redes sociales.
Sí, sí.
Todos estamos más
y como sucede muchas veces, un término que es de día a día muy común, pues un autor se aviva, lo acuña y se hace dueño del concepto de la economía. Ahora,
pero si hay algo emocional es la economía, porque es lo que más te afecta a la vida, ¿no?
Por supuesto. Y ahora, lo que vemos, Eduardo, en términos del índice de confianza del consumidor, que como bien dijiste lo lleva el INEGI y el Banco de México, es que en septiembre se ubica en 46.5 puntos. A mí me tocó estar en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, donde Andrés Manuel López Obrador presumía que tenía el máximo nivel de un presidente llegando a la presidencia, lo cual es cierto. Claudia, la presidenta Claudia Sheinbaum, hereda una buena confianza del consumidor, lo he dicho aquí antes, pero en los últimos 3 meses las cosas, pues, se van, de algún modo se van resbalando. Tiene sentido, tienes una contracción económica, tienes una recesión, las cosas se empiezan a complicar.
No hay recesión, ya lo dijo el secretario de Hacienda.
Lo dijo que no, nada más.
No, es que todavía no puedes decir.
Porque tienen que ser los dos consecutivos.
Exacto.
es, lo que por lo menos estamos, es una recesión en percepción.
Lo que yo veo es que la inflación va más arriba que el crecimiento económico.
Por supuesto.
Entonces alguien diría que estamos en estaflación.
Por supuesto. Y eso se demuestra en que en septiembre el indicador de confianza del consumidor se ubica en 46.5 puntos, que es una disminución mensual de 0.2 puntos y una caída anual de medio punto. Lo cual, insisto, era algo que Andrés Manuel en la pandemia se le resbala y después logra recuperarse. Y en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum habían logrado más o menos mantener el indicador de confianza del consumidor, pero últimamente, como decía ahorita, ha ido perdiendo en los últimos meses.
Está en 46.5 y aquí es muy importante. Cuando el índice de confianza está en 50 o más, es que hay optimismo.
Que es un consumidor
cuando
optimista.
Está bajo del 50, es que predomina el pesimismo.
Es un consumidor pesimista.
Okay.
¿No? Ahora, el componente mejor evaluado es justamente la situación económica actual del hogar con 52 puntos. Es decir, lo que el consumidor está diciendo es, bueno, a ver, igual la economía en su conjunto, por eso hablaba yo un poco de la percepción de estómago.
Sí, es pura percepción, claro.
Pero cuando la pregunta baja...
Percepción basada en tu cartera o en
Y en lo que ves, en lo que ves en la calle y cómo ves, por ejemplo, el súper o cómo ves el restaurante lleno, qué ves hacer la gente el fin de semana o cuánta gente ves en el cine o qué te dicen tus parientes, todo eso tiene que ver con la percepción. Ahora, cuando se baja el dato a cómo estás en tu casa, Eduardo, los mexicanos contestaron en 52 de 100 veces, o 52 puntos, lo que contestaron es que la situación económica tiende a positiva y que la situación esperada en 12 meses es hacia mejora. Y creo que ese es el punto favorable de los resultados de septiembre, 58.6, una relativa estabilidad familiar.
Y eso explica en gran medida la popularidad de la presidenta.
Totalmente.
Cuando la presidenta habla, ella nunca habla de lo que está mal. Siempre habla de lo que está bien.
Por supuesto.
Como debe ser.
Todo presidente tiene que ser un gran comunicador.
O primer ministro. ¿Cómo debe ser?
Tiene que ser un gran comunicador. Tú no puedes tener un presidente que salga.
No,
mira,
no, no.
Puedes estar de acuerdo o no con el presidente en turno, la presidenta en turno, del país que tú quieras.
Pero no va a decir.
Pero ese presidente no debe hablar mal ni de la economía ni del país.
Y creo que hoy en redes sociales predomina el mensaje de optimismo del gobierno.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque si hay una aceptación entre el 70 y 80% de la presidenta, también se va a reflejar en redes sociales, donde van a decir, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y la gente dice, vamos bien.
Y mira, veamos casos históricos en México. Y probablemente estés de acuerdo con esto, pero Carlos Salinas de Gortari y Pedro Aspe eran maestros en el mensaje positivo. Lo manejaban de tal manera que la conciencia colectiva apuntaba hacia el positivo. Ahora, lo interesante es que no tenemos los datos del indicador de confianza del consumidor, porque es algo que empieza con Fox. Hubiera sido interesante tener esta misma metodología aplicada a ese sexenio y ver qué tanto figuraba, pero bueno, no lo tenemos.
Pero el hecho es de que sí hay esta percepción. Yo no comparto esta percepción.
Ahora,
porque
¿por qué tú no la compartes? Y ahí es donde
porque
viene
yo estoy
el próximo
viendo
dato.
Otros números, ¿me
sí,
entiendes?
Sí, con respecto a la inquietud de la economía nacional, ahí es donde hay un dato que me parece a mí que ya tiende hacia negativo, donde con 41.3 puntos
en la calle
se ve es bastante malo. 41 no es un dato que a mí me haga sentir muy, muy contento y tiene que ver especialmente con bienes duraderos, con apenas 32 puntos.
Y te das cuenta de la gran contradicción y de por eso el alto grado emocional de esto. ¿Cómo te está yendo bien? No, a mí bien. 52 puntos. Y al país, no, de la fregada. Sí. Oye, vives en este país y lo que le ocurre al país tarde o temprano te afecta.
Mira, y lo tienes que ver, Eduardo, un poco en decisiones de bienes duraderos, de bienes inclusive inmuebles, donde dices, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Comprarías una casa ahorita? No, no la compré.
Se cayó la venta de coches.
Exactamente. Tú ves la industria de autos, inclusive las marcas asiáticas que habían logrado crecer, están empezando a encontrarse con un fenómeno de mercado, un mercado que está diciendo, oye, no estoy dispuesto a tomar crédito.
Es que cuando yo vengo manejando y veo un anuncio de una marca china y dice, desde 600 mil pesos, es chino, ¿no? Mucha gente dice, pues yo creo que era más barato un coche chino, ¿no? Porque es el modelo desde 600 mil. Eso explica este 32.4 en el índice de confianza en lo que a compra de bienes de derogados se refiere.
Ahora,
y vi una tele y vi un refri, todo aumentado, porque los aranceles, lo siento mucho, al acero, al aluminio, han encarecido todos estos productos duraderos.
Claro, ahora, el consumo privado, Eduardo, en reflejo a esta debilidad en el indicador de confianza del consumidor, es que el indicador mensual de consumo privado, es decir, a la hora que tomas estas dos cifras, lo que tiene es una menor dinámica de gasto real, disminuye 0.3% mensual, que es significativo, y 0.1% en comparación anual. ¿Dónde lo estamos viendo? Bienes y servicios nacionales cae 0.5%. Y ya lo veíamos hace dos martes, lo que estaba pasando en puntos de venta. Los puntos de venta mayorista tuvieron un decrecimiento alrededor del 5%, y los minoristas lograron fortalecerse con 3%. ¿Pero qué nos dice eso a los que estamos en mercado? Tenía una transferencia de consumo de mayoreo a menudeo. En menos palabras, cuando dejas de comprar el jabón Roma en bolsa y lo empiezas a comprar
Y además, cuando se empieza a caer el mayoreo, tarde o temprano
se cae el menudeo.
Se cae el menudeo. 100%. Aquí no hay de otra.
Ahora, el consumo de bienes duraderos, en refuerzo a lo que acabamos de decir del indicador de confianza del consumidor, cayó 7.9%.
Wow.
Es decir, la confianza del consumidor todavía no refleja lo negativo que está reflejando el consumidor en términos de su bolsillo, lo cual le puede sacar un susto a muchísimas empresas. Rápidamente, la mayor inquietud se concentra en tres áreas esenciales: alimentos, 83%, vivienda, 74%, y energía, 69%, en términos de dónde esperan los consumidores que haya aumento.
Bueno, es que dentro de precio al consumidor,
claro,
alimentos, figura, especialmente la proteína, carne, pollo, huevos, todo esto, se ha ido a los cielos. Y comidas fuera, que tú lo mencionaste hace rato.
La comida fuera, y ahí la gente percibe cómo está la economía.
Así está el asunto. Es lo que no va a decir nunca en un informe un gobernante.
No debe.
Ni debe.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy se cumplen tres años después del ataque de Hamas a Israel. Fue 7 de octubre de 2023, sí. Dos años. Hay que recordar que ese día entraron los terroristas de Hamas, mataron a 1,139 personas, secuestraron a 251 personas, 146 rehenes han sido liberados o rescatados, hay 83 que han sido confirmados como muertos y 58 permanecen cautivos o desaparecidos. No sabe bien qué pasa con ellos. La ofensiva militar contra Gaza de Israel hasta el momento tiene un saldo estimado de más de 65,000 civiles muertos. Israel dice que entre 20-25% de estos civiles eran guerrilleros de Hamas, no sabemos. Pero la reacción de Israel, que para muchos ha sido desmedida, pues ha deteriorado la reputación de Israel en el mundo, ha perdido el respaldo internacional que este país ha tenido desde su fundación, o debería decir que tuvo desde su fundación. Israel pasa de ser un buen ejemplo de autodefensa a un ejemplo de un país agresor que no mide su fuerza. En 24 países, de acuerdo a la más reciente encuesta de Pew alrededor del mundo, la mayoría de las opiniones son desfavorables hacia Israel. México, que antes no tenía ni opinión respecto a lo que pasaba en el Medio Oriente, 61% en julio ya decía y manifestaba una opinión negativa en torno a Israel, y 65% se pronunciaba a favor del reconocimiento del Estado palestino. En Europa, 75% opinión desfavorable. En Francia, 63%. Alemania, 64%. Italia, 66%. Suecia, 75%. Reino Unido, 61%. Estoy hablando de estos países que tradicionalmente apoyaron siempre a Israel. En Estados Unidos también se fue para arriba el enojo con Estados Unidos. Solo 32% de los gringos aprueban la campaña militar de Israel. 54% la considera excesiva o indiscriminada. Es decir, que matan al que vean. Esta es la última encuesta de Gallup de septiembre. Entre jóvenes de 18 a 34 años, 48% están a favor de los palestinos. Entre los demócratas, 62% ve a Israel como responsable principal del sufrimiento civil en Gaza, pero el 73% de los republicanos siguen defendiendo a Israel. En Naciones Unidas estamos viendo que 156 de los 193 países miembros reconocen oficialmente el Estado de Palestina. Los más recientes son Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Andorra y Mónaco, allá en Europa. La presidenta Sheinbaum, el 22 de septiembre pasado, reconoció a Palestina y denunció lo que ella llama el genocidio en Gaza. Obviamente, la definición de genocidio, cada quien más o menos la ve como la quiere ver. La definición dice que un genocidio es la acción de exterminio completo o parcial de un grupo étnico, religioso, nacional, etcétera, etcétera. 33 jefes de Estado de gobierno han usado el término genocidio. Otros más cuidadosos, como Macron, Scholz, Meloni, Stormer, ahí en Europa, evitan el término, pero sí usan una reacción desmedida para no meterse en más líos. El legado político de Netanyahu, a ver, la economía está creciendo 2,5% este año en Israel, sin embargo, su déficit fiscal ya va a llegar al 7%, se ha desplomado el turismo, las exportaciones a Europa se han caído, y 1,700 millonarios que vivían en Israel se largaron, dijeron, aquí no quiero estar. Pero gracias a sus ventas de tecnología y defensa, Israel sigue con una economía bastante saludable. No más, pues no hay más que añadir, esto es un lío. Nunca debería haber ocurrido lo del 7 de octubre.
Definitivamente no debería haber ocurrido.
Pero nunca debería haber ocurrido la reacción de Israel tampoco.
Es cierto, pero el génesis es ese.
Ahí está el génesis.
Y el problema es, no puedes aislar los dos eventos. No. No los puedes aislar. Y esto no hubiera sucedido si no hubiera habido un ataque. No nada más el ataque, ¿cómo fue? Y lo segundo que te diría es que también cuesta mucho trabajo admitir, pero Israel está sufriendo un ataque mediático como yo he visto pocos. Y probablemente no lo ha manejado también en términos de dar su punto de vista.
Es que cuando matas a 65 mil personas y dejas plana a una ciudad, está difícil defenderse, Álvaro.
Hay argumentos de los dos. Sí, hay argumentos, Eduardo. De los dos lados hay argumentos.
Yo desde aquí lo veo y digo, de este 65 mil, la gran mayoría son mujeres, niños y ancianos. La gran mayoría. Ok, y creo que el ejército de Israel, sus fuerzas de seguridad y de inteligencia, tienen la sofisticación necesaria para haberlo hecho de otra manera. La estrategia fue, vamos a acabar con todo. A ver, cuando han querido dar sus ataques de presión, ¿cómo los han dado? ¿Cómo acabaron con Hezbollah en Líbano? Poniendo bombitas
en los beepers.
En los beepers. O sea, cuando quieren, quieren. Aquí yo creo que dijeron, vamos a sacar con todos y si acabamos con otros más, pues ni modo. Ellos mismos admitieron que por cada guerrillero, si mataban a 10, bueno, pues era, ¿cómo lo llaman? Un precio que hay que pagar por matar a uno. Se me hace muy alto. No lo sé, no soy experto en esto, ¿no? Pero estamos viendo un desastre. Primero hablaban de crear un Las Vegas en Gaza, fue una de las ocurrencias de Trump,
las ocurrencias.
Que ya, afortunadamente, ya no. Cuando acabe esto, eventualmente va a tener que acabar, el costo estimado de reconstruir Gaza está entre los 45 y 55 mil millones de dólares. Es un cálculo del Banco Mundial, Naciones Unidas. Esto es 25 veces el PIB anual de Gaza antes del conflicto. ¿Y cómo creen que se pagaría? Pues los países árabes del Golfo pagarían el 40%. La Unión Europea pagaría entre 8 mil y 10 mil millones de dólares. Estados Unidos menos del 10% y sería pura ayuda humanitaria. No debería haber ocurrido, ni debería estar ocurriendo lo que estamos viendo. Israel sigue siendo fuerte, pero está quedando como un paria global. Y no ayuda cuando Netanyahu se para a Naciones Unidas y critica a los que son sus amigos y les dice que están equivocados, que están patrocinando el terrorismo. O sea, si tú eres un líder de un país europeo, pues como que no quieres que te lo digas, ¿no? Díganlo. Pero en fin, también
yo
dice...
creo que la posición de Israel es un poco, de algún modo está recibiendo críticas, porque hay un gran discurso del embajador ante la ONU de Israel, donde dice, oye, sí está bien, pero lo mismo hiciste tú y tú, y se pone a nombrar a los otros países.
Sí, pero eso, ¿no? A ver...
Está bien.
Que yo hago una fregadera, a ver, está yo te hago una fregadera y después te digo, oye, pero otros también la hicieron.
Lo que te estoy diciendo es el origen del discurso. Sí. Y el origen del discurso es, bueno, a ver, si nos vamos a estar señalando, pues entonces... Y es cierto, en realidad ha habido... Estamos viviendo atropellos brutales en Rusia contra Ucrania y todo. Y entonces, de repente, yo, francamente, viéndolo, creo lo más objetivamente posible, es... Hay un doble discurso.
Pero siempre ha habido.
Pero obsceno. Obsceno de todas las partes. Y hasta que eso, me parece a mí, no se reconozca.
Pero un mal mayor no justifica un mal menor. Lo que Israel dice, y muchos amigos míos judíos dicen, a ver, en 1943 mataron a 3 millones de judíos los nazis. Terrible. Dice, Israel nomás ha matado 65 mil
palestinos. Lo que pasa es que es un conflicto tan complejo que depende en qué momento decías tener la discusión, dónde la empiezas.
Y tiene orígenes muy antiguos, el antisemitismo que promovió, y hay que decirlo, la iglesia cristiana en sus orígenes.
No, los católicos.
Los judíos mataron a Cristo y todas las leyendas negras alrededor de los judíos que tomaban sangres de niños.
Pura mentira.
Pura mentira, pero todo eso contribuyó a grandes persecuciones contra los judíos en la Europa medieval, en Rusia, en todos lados. Polonia, que hoy ves... Oye, Polonia trataba de la fregada a los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, yo, ¿no? Como sabes, soy de familia polaca, sí, y sí. Había leyes que no permitían que los judíos tuvieran casas más altas que cualquier otro polaco.
Terrible.
O sea, a ver, en fin. Injusticias...
Terrible, pero bueno, ya pasaron 2 años, esperemos que eso se resuelva pronto.
Pues esperemos que este acuerdo propuesto por Trump se convierta también en un cambio de posición de las otras.
No creo que van a llegar muy lejos porque le están pidiendo jamás...
Y jamás no cede nada,
le están pidiendo lo que no puede ceder. Cuando tú te pones una condición, mira, viene la paz, pero haces esto y esto y esto, sabiendo que de anticipo te van a decir que no, es que no estás buscando la paz. No,
pero jamás podría empezar por decir, mi definición, mi existencia no es la destrucción del Estado de Israel.
Sí.
Es que desde ahí,
sí, pero
desde ahí, cuando tú
ves... A ver, ya nos tenemos que ir. Cuando sí. Le pides desármate, pues mi razón también es estar armado, ¿no? En fin, esperemos que pronto,
sí, espero
pronto
que se
arregle. Álvaro Ratinger, gracias. Hasta mañana. Soy Eduardo Ruiz Gil.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.